Hoy hablamos episodio 1802, Sentinel del Norte. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios, uno para todos y otro exclusivo para los suscriptores premium. En el podcast premium, Rebe y yo hablamos sobre la manifestación ocurrida la semana pasada en la que una parte de la población de Canarias se manifestó en contra del turismo de masas. Veremos qué reclaman y comentaremos argumentos a favor y en contra de su postura. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos de Sentinel del Norte, una isla que está aislada del resto de la civilización. Hoy hablamos de los sentineleses. Hola Paco, ¿qué tal?
Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues, ¿qué te voy a decir? Estupendamente, porque estoy mirando aquí lugares para ir de vacaciones y eso siempre es agradable.
Vale, interesante. ¿Y en qué estás pensando? ¿Qué te apetece?
Algo así relajante, claro, para las vacaciones de verano. Quieres combinar cultura, quieres combinar historia, etcétera, pero también alguna cosita más relajante, una playa paradisíaca, algo así.
Vale, vale. ¿Y qué opciones has estado mirando? ¿Playas? ¿Quizá alguna isla? Por ejemplo, no sé, las Islas Canarias sería una opción interesante.
Sí, las islas griegas me gustan también mucho. Algunas islas italianas. Sentinel del Norte.
Sentinel del Norte. Esta no la conozco. Cuéntame, ¿cómo es esta isla?
Sentinel del Norte está en el Océano Índico. Pertenece a la India. Y bueno, pues suena muy bien porque tiene buenas playas, arena blanca, un paisaje paradisíaco, cocos, hay de todo. Es lo que tenemos todos en la cabeza en cuanto a vacaciones relajantes.
Tiene buena pinta. Entonces la isla de Sentinel del Norte parece perfecta. Buenas playas, un paisaje virgen, porque por lo que he visto no hay construcciones ni hoteles muy grandes, sino que todo es muy natural.
Y por lo que veo no hay turistas, solo nativos. Entonces es algo muy, muy, muy atractivo para las vacaciones.
Lo que no entiendo, Paco, es que si es tan bonita y tan paradisíaca esta isla, ¿cómo no tiene más turistas? Algo pasa, ¿no?
Hay un pequeño problema. Y es que cuando pisas esa playa, cuando pisas la arena, es posible que te maten.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Es posible que te maten con flechas, lanzas. Bueno, vas a durar menos ahí que un caramelo en el parque.
Claro, porque los nativos no son los más amables con los extranjeros, con los foráneos.
Parece que no, porque en lugar de recibirte con una sonrisa y con un abrazo o con lo que sea, te reciben con armas.
No eres bienvenido. Me estoy imaginando las reviews de esa isla en TripAdvisor, ¿sabes? Las valoraciones de, bueno, yo iba a ver la playa y muy mal, muy mal. Me dispararon 3 flechazos, me golpearon con una lanza, he tenido que ir al hospital. Muy mal servicio. En la isla no te reciben muy bien.
Es que ahora, Roy, la gente se queja por todo. Ya nos ponemos muy tiquismiquis y nos quejamos por cualquier incomodidad. No podemos aceptar que cuando vamos a un lugar tenemos que adaptarnos a lo que allí hay.
Bueno, ahora ya en serio, obviamente. Este no es el sitio ideal o idílico para ir de vacaciones. Algunas personas han intentado contactar con los nativos que viven en esta isla, pero sin mucho éxito. No, a los nativos de Sentinel del Norte no les gustan los foráneos.
Quizás tengan motivos para que no les gusten los foráneos.
Tienen sus motivos, Paco. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de esta isla. Como hemos dicho, es una isla que pertenece a la India, está en el Océano Índico, y no es muy grande, tiene 59 kilómetros cuadrados, y ahí vive una tribu, la tribu de Sentinel del Norte, que es una tribu aislada. Nadie ha entrado, bueno, algunas personas han entrado brevemente en contacto con esta tribu, pero nadie ha vivido con ellos, nadie conoce sus costumbres, su idioma. Realmente es una tribu muy aislada. Y lo poco que sabemos de su historia, Paco, es que emigraron hace unos 60.000 años desde África y poblaron esa isla y ya está. Eso es lo que sabemos. Y ahí han estado 60.000 años.
De hecho, no se sabe ni siquiera la cantidad de habitantes que hay en Sentinel del Norte porque se estima que hay entre 50 y 400. Pero bueno, entre 50 habitantes y 400 habitantes, ahí hay mucho margen, ¿eh?
Y realmente es una estimación hecha a ojo directamente porque los pocos datos que pueden recabar ahora es de ver la isla desde un barco o desde un avión o desde un helicóptero y a cierta distancia, porque cuando ven a alguien les disparan con las flechas. Esto no es una broma. No son muy hospitalarios.
Exacto, Roy. Lo que pasa es que me estoy preguntando que cómo sobrevive esta tribu si solo hay eso, entre 50 y 400 personas. ¿Cómo puede sobrevivir generación tras generación con tan pocos miembros? Puede haber también problemas sanguíneos, ya sabes, como en algunas monarquías. Así que...
Pues ahí están, sobreviven. Es una tribu cazadora-recolectora. No tienen agricultura, no plantan nada, sino que recogen lo que hay en la isla. Pescan, no sé si habrá algunos animales, supongo que sí. Lo bueno es que no son muchos, ¿no, Paco? Entonces, si fueran muchos más, cazando iban a durar 4 días, porque claro, no llegaría la fauna para todos.
Un territorio tan limitado, tan pequeño, no hay muchos animales ahí, ¿eh?
Pero bueno, ahora no son muchos, entonces pues van sobreviviendo, también pescan, así que van tirando. Obviamente no hay problemas de obesidad en Sentinel del Norte. No hay gente que coma en exceso, porque es lo contrario. La comida es muy justita.
Ahí nos imaginamos que comen mucho pescado, muchos cocos y ya no sabemos. Has dicho antes que parece que no cultivan.
No.
Entonces, tomates, pepinos, pimientos y todo esto, nada de nada.
Nada de nada, no cultivan. Así que pescado, algún animal que haya por allí y poco más. Quizá algunas raíces, no sé si hay setas, bueno, cualquier cosa que se pueda recolectar, que te lo provea la propia jungla.
La parte positiva de eso, Roy, es que no están acostumbrados a comer comida basura. Entonces, su salud seguro que es mucho mejor que la nuestra. Bueno, seguro no, pero quizás es mejor que la nuestra.
Puede ser, no lo sé. Está claro que más deporte y actividad física hacen. Hacen más actividad física que nosotros porque tienen que cazar, moverse. Bueno, tienen mucha actividad física. Claro, luego supongo que habrá días en los que no comen mucho, porque si ese día la caza no fue bien o la pesca no fue bien, pues no comes nada, amigo. Entonces, bueno, algunas cosas serán mejores y otras peores. Pero bueno, hay que tener en cuenta que como no hay datos, nadie ha podido vivir con esta tribu. Bueno, nos imaginamos que viven así, pero claro, hay otras tribus de cazadores-recolectores en el mundo que sí que han sido muy estudiadas. Investigadores han convivido con estas tribus durante semanas o meses y han descrito cómo viven, qué comen, lo que hacen. Incluso han visto su salud y han visto, bueno, sus indicadores de salud. Pero en este caso, cuando hablamos de la tribu de Sentinel del Norte, no, nadie ha convivido con ellos. Sabemos muy poquito de ellos.
Vale, Roy, no obstante, sí que ha habido algunos contactos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1967, un tal Humphrey, no voy a pronunciar el nombre porque es muy difícil, es Jeremías en español.
Jeremiah, no sé.
Entonces vamos a decir que es Humphrey. Pues bueno, en 1867 llegó allí en busca de convictos fugitivos y decía que vieron a unos hombres en la playa, desnudos, de pelo largo, con arcos, flechas, pescando. Entonces, ese puede decir que fue el primer avistamiento, el primer contacto de esta tribu con la civilización. Pero creo que no hubo mucho contacto porque básicamente la tripulación de Humphrey, pues al ver que los sentineleses eran un poquito peligrosos o feroces, pues decidieron dar media vuelta y volvieron para su casa.
Pero bueno, es el primer conocimiento que tenemos por escrito de esta tribu. Y de hecho, Paco, 3 años después, en el 1870, ahí sí que ocurrió el primer contacto físico, el primer contacto en persona con los sentineleses. que fue un oficial británico, Maurice Vidal Portman, que estaba encargado de documentar las diferentes tribus que había en esa zona, porque hay más tribus, es decir, en esa zona del Índico hay más tribus en otras islas, en otras zonas, y esta era una de ellas. Entonces hicieron una expedición a esta isla. Los sentineleses, cuando vieron el barco, huyeron, pero este señor secuestró a 2 adultos y a 4 niños y se los llevó a otro sitio, a otra isla. Los adultos murieron poco después por una enfermedad, porque tenemos que pensar que es una tribu que ha estado aislada miles y miles de años, entonces no tiene inmunidad, o no tenía inmunidad en ese momento, y actualmente tampoco, a enfermedades que sí que el resto del mundo, el resto del planeta, sí que tenemos inmunidad a ellas, como la gripe y otras enfermedades que se transmiten de una persona a otra. Entonces, los 2 adultos murieron y los niños que habían secuestrado los devolvieron. Dijeron, bueno, que vuelvan con su tribu. Y se sospecha, no se sabe, pero se sospecha que esos niños volvieron con alguna enfermedad o algunos virus o algún patógeno que probablemente causó muchas muertes entre la tribu, y quizá este es el origen de la hostilidad que tienen ahora los sentineleses a cualquier tipo de contacto con extranjeros o con foráneos. Entonces, esta es la teoría.
Y tiene sentido, Roy, entonces, que no sean muy hospitalarios, bueno, que no te reciban con los brazos abiertos, porque si fueron maltratados en el pasado, evidentemente, tuvieron que defenderse de alguna manera y mostrar esa actitud cerrada hacia los foráneos.
Tiene lógica, porque las pocas interacciones que tuvieron no fueron positivas, y sobre todo el tema de los virus, pues obviamente ellos vieron. Vinieron unos hombres de fuera, secuestraron a varias personas, nos devolvieron a los niños y morimos un montón de personas semanas después. La gente de fuera es mala, no la queremos aquí. Y por eso ahora, si te acercas a la isla, te lanzan unos flechazos.
Y debido a eso, Roy, en 2005 las autoridades indias pues decidieron prohibir o limitar la entrada a la isla, y básicamente nadie puede acercarse a menos de 5 kilómetros, lo cual tiene sentido. De esa manera, menos riesgos de ataques por parte de los sentineleses y, por otro lado, pues menos riesgo para ellos debido a las enfermedades que nosotros podemos transmitirles.
Y esto es muy curioso porque, aunque oficialmente o legalmente esa isla pertenece a la India, la realidad es que las leyes indias no se aplican en Sentinel del Norte. La India deja que ellos tengan su propia ley o sus propias normas o lo que sea, que ellos decidan lo que está bien, lo que está mal, que ellos sean jueces y legisladores. Y entonces, si ellos matan a alguien, por ejemplo, no va a ir la policía de la India a investigar, a denunciar a una persona. Si tú vives en Sentinel del Norte y tienes un problema con tu vecino, no puedes denunciarlo. Bueno, quizá tienen su propio tribunal dentro de la tribu, pero no siguen las leyes de la India, lo cual tiene lógica, ¿no?
Sí, porque quizás no las conozcan, básicamente. Porque si llevan tantos años aislados y no pueden comunicarse, bueno, tiene sentido.
Sí, de hecho, no sé si lo hemos comentado, creo que sí, pero el idioma que ellos hablan no lo conoce nadie excepto ellos. Porque como no se ha podido contactar con esa tribu, no se ha podido estudiar su idioma, entonces nadie los entiende. Aunque bueno, tampoco hablan mucho, ¿no? Son de pocas palabras. Ellos son más de flechazos, Paco. Pero no flechazos amorosos, Paco. Flechazos de verdad.
Flechazos de esos que provocan dolor, sangre e incluso la muerte. Entonces, sí, Roy, una cosita negativa que podemos, o bastante triste que podemos comentar, es que tú te acuerdas del terremoto que sacudió algunos países del Océano Índico en 2004. Pues parece que ese terremoto también afectó bastante a Sentinel del Norte e incluso algunos de sus habitantes murieron. Esto no se sabe a ciencia cierta, pero sí que parece que más tarde llegó un helicóptero a la zona para ver si estaban bien. Y quizás vieron que había menos miembros. Por eso se imaginan que algunos murieron.
No se puede saber cuántos murieron, pero bueno, sospechan que sí que algunos de sus habitantes murieron, porque claro, el terremoto fue muy fuerte y afectó mucho a esa zona y también afectó mucho a esa isla.
Sí, más que el terremoto, el tsunami, ¿verdad?
Claro, obviamente. Porque en la isla no hay muchas construcciones que se caigan. Porque claro, si hay un terremoto en una ciudad, sí que afecta mucho porque caen construcciones y tal, pero en Sentinel del Norte, bueno, te puede caer un coco en la cabeza.
Siempre he leído ese dato que es bastante curioso, Roy, de que en el mundo mueren más personas por accidentes con cocos, es decir, que un coco le cae a la cabeza a esa persona, que por ataques de tiburón. No sé si es verdad, pero es cuanto menos llamativo.
Sí, un día creo que intenté investigar si eso era cierto o era un mito, y no está muy claro, porque no hay muchos registros de muertes por coco. Entonces creo que es un mito, pero bueno, también hay muy pocas muertes por tiburón, ¿no? Entonces, no sé, el día que haga un registro público de los muertos por coco, que alguno habrá, porque, a ver, si te da un coco en la cabeza desde esa altura, yo creo que no lo cuentas.
Creo que no, un coco puede pesar bastante y tú no vas por la selva con casco. Entonces puedes quedarte un poquito mal.
Bueno, Paco, seguiremos investigando sobre las muertes por coco. Seguramente han muerto más personas alérgicas al coco que no lo sabían, ¿no? Y que lo tomaron y fallecieron, desgraciadamente, no lo sé. No sé si el coco puede ser un alérgeno común. Pero bueno, más muertos por cacahuete seguro que sí, Paco. Porque el cacahuete mucha gente es alérgica y claro, si no lo sabes, puedes tener un problema. Bueno, pues volviendo al tema, siguiendo con el tema, efectivamente el terremoto luego provocó ese tsunami que afectó mucho a esta isla y a otras islas de la zona y otras partes de esta zona. Y también hemos comentado que es una tribu muy aislada, ahora está prohibida la entrada, nadie puede entrar, pero Paco, tú ya sabes que algo esté prohibido no significa que no se haga. Entonces yo creo que muchos oyentes seguro que conocen la historia de un turista americano que fue a Sentinel del Norte. Él tenía también la idea de predicar un poco el cristianismo. No era un misionero puro y duro, sino que más bien era un aventurero, pero también era una persona muy cristiana que creía mucho en Dios, en Jesús, en el cristianismo y quería compartir esto con los sentineleses. Y su objetivo era contactar con ellos, hablar con ellos y, bueno, hablarles de la palabra de Dios. Pero ellos le respondieron de la forma que sabían, con flechazos, Paco.
Sí, y tristemente, lamentablemente, John murió. Esto sucedió hace 6 años. Y bueno, ¿qué podemos decir? John, ¿por qué no buscarte un lugar más tranquilo para irte de vacaciones? O para no sé, buscar aventuras. ¿Quién te dijo que fueras allí?
A ver, es que John Allen Chau, que es el nombre de esta persona, por lo que hemos visto, era una persona muy aventurera. También, como he comentado, pues el cristianismo era algo muy importante para él. Entonces unió estas dos pasiones y dijo, me voy a Sentinel del Norte a intentar contactar con esta tribu, intentar ver cómo viven, hablar con ellos, comunicarme. Y le salió mal. Pero bueno, él era consciente del riesgo, porque de hecho él dejó escrito que si le pasaba algo, no le echasen la culpa a los sentineleses, que él era consciente del riesgo que estaba asumiendo. Y bueno, al final pues salió mal, o salió como se podía esperar.
Vamos a decir entonces que su destino estaba escrito, pero dentro de lo que cabe, Roy, vamos a romantizar esto y decir que murió haciendo lo que a él le gustaba.
Seguramente.
No recibir flechazos, porque a él no le gustaba recibir flechazos, pero sí explorando nuevos lugares.
Claro, y vivir aventuras y bueno, vivir un poco al límite, porque él era consciente del riesgo, obviamente. Y él es una de las personas que más ha estado en contacto con los sentineleses en las últimas décadas. Porque según comentaba la policía, él visitó la isla unas 4 o 5 veces y estuvo un poco en contacto con los sentineleses. Y al final, en la última visita, decidió quedarse. Lamentablemente, pocas horas después, pues ya lo habían matado. Pero bueno, él decía que había algunos miembros de la tribu que se portaban muy bien con él, pero otros eran muy agresivos. Supongo que es como todo, ¿no? Quizá algunos miembros de la tribu sí que querían o quieren abrirse más al exterior, ver qué hay fuera de la isla, pero habrá otros que no, porque saben que solo hay cosas malas, enfermedades, gente agresiva. Entonces hay que proteger a la tribu y atacar a todos los que vengan. Y en este caso, pues, esos fueron los que mataron a John.
Sí, Roy, estaba pensando que sería increíble, sería maravilloso poder ver cómo viven, cómo es la vida en una isla así, con una forma de vida tan particular. Pero por otro lado es como, bueno, ¿por qué no los dejamos tranquilos? ¿Por qué tenemos que meter nuestras narices ahí, intentar ver cómo viven, como si eso fuera un documental? Entonces, somos demasiado curiosos a veces.
Sí, y a ver, obviamente a lo mejor podrían beneficiarse de algunas tecnologías o conocimientos del mundo actual. Pero bueno, si ellos no los quieren y a ver, tienen otros riesgos porque podrían coger esas enfermedades y morirse todos por una epidemia, es algo muy sencillo que les podría ocurrir. Entonces tiene lógica que, bueno, quieren vivir así y si ellos quieren vivir así, están en su derecho. Viven en una isla, llevan viviendo 60.000 años en esa isla. Pues oye, aunque no tengan los títulos de propiedad de la isla, la isla es suya.
Eso es. Y además, bueno, tampoco viven tan mal ahí, ¿eh? Estaba pensando que, bueno, viven en un lugar paradisíaco. Tienen una comida sin químicos y una comida muy natural. Están alejados del sedentarismo. ¿Qué más? Solo veo ventajas ahí.
A ver, si vemos lo positivo o si intentamos romantizar un poco este estilo de vida, pues todo lo que dices es cierto. De hecho, podemos decir que aunque no sabemos exactamente cómo viven, es fácil saberlo por lo que comentábamos antes, que hay un montón de tribus cazadoras-recolectoras que hoy en día siguen viviendo de la misma forma que vivían hace miles de años. Y entonces sabemos cómo son sus hábitos, lo que hacen, a qué se dedican, cómo es su día a día. Y sí que hay cierto romanticismo que incluso yo a veces lo pienso y digo, ah, tendríamos que vivir como los cazadores-recolectores, que caminan mucho, hacen mucho deporte, consiguen su propia comida, no tienen móviles. Bueno, ahora hay algunas tribus cazadoras-recolectoras que sí que están empezando a tener móviles. ¿Qué es lo que ocurre cuando, bueno, se une el mundo moderno y las tribus? Por eso a veces puedes ver a una tribu cazadora-recolectora y que tienen móviles, porque como se han puesto en contacto y sí que tienen cierta interacción con el mundo actual, siguen viviendo su vida a la forma tradicional, cazando y recolectando, pero bueno, tienen un móvil porque es útil en ciertas ocasiones.
Claro, es que muchas veces decimos, oh, fíjate qué bien que tienen que vivir esos niños que no están enganchados al ordenador, que no tienen móviles, etcétera. Tú dales un móvil a esos niños o a esos miembros de la tribu y vas a ver cómo también les va a gustar la idea, ¿eh?
Sí, porque al final es útil y bueno, y son cosas que enganchan, ¿no? Y poco a poco empiezas a ver las ventajas del móvil, del ordenador y todo esto y acabas dejando tu forma de vivir anterior. Pero bueno, sí que hay muchas tribus que todavía mantienen ese estilo de vida de cazador-recolector que es muy curioso y eso, que a veces incluso da cierta envidia, que en realidad luego analizas los contras y dices, bueno, me quedo como estoy. Pero hay algunas cositas que piensas, sería interesante vivir así.
Sí, por ejemplo, una de las cosas que más me llaman la atención es que caminan desnudos. Entonces, a lo mejor tendríamos que nosotros también ser más naturales y no preocuparnos por la ropa que llevamos y salir a la calle como hemos venido al mundo.
Bueno, sería interesante. Hay ciertas personas que piensan así, incluso en el mundo civilizado, por llamarle así. Existe el nudismo, tenemos playas nudistas, incluso algunos hoteles que son nudistas. A ver, son muy poquitos, obviamente, pero hay algunos casos de este tipo. Y estoy de acuerdo contigo, Paco. Deberíamos ir más tiempo desnudos.
Vale, a lo mejor me he emocionado mucho y me ha dicho que me gusta esa parte, pero luego siéntate en un banco en el parque, te va a dar cierto asco. O siéntate en el cine.
Y ups, cuando hace frío, ¿no? Cuando hace frío, es decir, estos van desnudos porque están ahí en su isla paradisíaca, pero haz nudismo en Noruega. Más complicado.
Entonces creo que me arrepiento de lo que he dicho antes. Vamos a seguir llevando ropa.
Vamos a seguir llevando ropa. Bueno, aunque nos parezcan algunas cosas atractivas de la vida de los cazadores-recolectores, tiene sus desventajas. Creo que un día podríamos hablar de los cazadores-recolectores, Paco, de los hábitos, sí, sí, de cómo viven, de qué comen, bueno, de ciertos estudios que se han hecho de algunas tribus. Claro, de Sentinel del Norte poco sabemos porque es una tribu aislada, pero hay otras tribus que sí que se han estudiado mucho. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de esto?
Me gusta la idea, Roy. Además, te veo muy metido o muy interesado en ese tema. No somos antropólogos, pero bueno, pues hablamos de muchas cosas y no tenemos que ser expertos en esas cosas. Entonces, seguiremos divirtiéndonos así.
Venga, pues la semana que viene hablamos de cazadores-recolectores.
Estupendo. Trato hecho. Me gusta mucho el plan, Roy.
Perfecto. Bueno, pues nada, dejamos aquí el episodio, Paco. Hoy hemos hablado de Sentinel del Norte, esta isla en el Océano Índico, que es de la India, donde vive una tribu desde hace 60.000 años y viven aislados, no quieren gente de fuera. Así que, aunque al principio estábamos comentando diferentes destinos turísticos, Paco, mejor nos vamos a las Islas Canarias.
Sí, estoy de acuerdo. Vamos a buscar algo más tranquilo y ya tendremos tiempo más tarde para buscar aventuras extremas.
Perfecto. Bueno, pues un placer como siempre hablar contigo. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene.
Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.